Nuevo programa dedicado a las euromarchas y todo lo que estas están intentando dar a conocer, desvelar, criticar, proponer también, ¿por qué no? Y hoy vamos a centrarnos en los servicios públicos. Antes de nada, recordar la página web euromarchas2015.net para todas las personas que quieran leer el manifiesto, informarse de las rutas, quienes convocan estas euromarchas, pues ahí tienen toda la información, euromarchas2015.net. Recordar que este fin de semana, días 3 y 4 de octubre, estas euromarchas llegan a Madrid, parten este 30 de septiembre de Cádiz, o quizás han partido ya, depende del día que nos escuchen. Pero bueno, parten el 30 de septiembre de Cádiz, 1 de octubre de Gibraltar, siguen por la península, también parten de Lisboa, los días 3 y 4 estarán en Madrid, el 3 por la tarde y el 4 a mediodía. Y luego continuarán su camino hasta Bruselas, que es donde van a acabar a mediados de octubre estas euromarchas. Ahora, de la mano de Carmen Esbrí, que es nuestra invitada de hoy. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Carmen, que ella pertenece a la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, y a uno de los colectivos que convocan estas euromarchas, que es No al TTIP, ¿verdad, Carmen?
Sí, campaña No al TTIP, No al TTIP.
Hemos hablado, hemos dedicado de hecho uno de estos programas especiales a esa plataforma, a ese colectivo No al TTIP, explicando qué es este tratado, ¿verdad? Pero, Carmen, tú hoy nos vienes a hablar especialmente de los servicios públicos, ¿no?
Sí, de los servicios públicos y lo que suponen en la pérdida de derechos.
Luego te voy a pedir que me eches una mano en recordar todas esas columnas, o si quieres lo hacemos ya para empezar, esas columnas que vamos a tener en Madrid este fin de semana, días, sobre todo el sábado 3 de octubre.
Sí, si quieres las vemos.
Venga, pues empezamos por ahí para quienes nos puedan estar escuchando aquí en Madrid, porque salen de distintos puntos, creo que son 6 o 7 columnas diferentes.
Sí, mira, sale la columna del barrio del Pilar, hay otra que sale de Canillejas, otra de Vallecas, la de Villaverde, la de Carabanchel y la de Moncloa.
Así que 6 columnas diferentes que van a partir más o menos en cuanto pasa la hora de la comida. 3:30, he visto por ejemplo la de Canillejas, que era la cita, o sea que la idea es llegar, si no me equivoco, Carmen, a las 6:30 a Cibeles.
Estar en Cibeles a las 6:30, efectivamente. Todas estas columnas, bueno, en Cibeles se va a hacer la gran recepción a las personas que vienen desde Gibraltar y que van destino a Bruselas.
Exactamente, que a mediados de octubre, ya hemos dicho, llegarán a Bruselas después de pasar por Francia, por Andorra, por Holanda y para acabar allí en tierras belgas. Y hay también otras columnas que salen, por ejemplo, de Grecia e Italia, otra de los países nórdicos y otra cuarta que creo que era de Gran Bretaña, de donde sale, así que bueno, que sí. No solo tenemos la española, por así llamarla, la suroeste, que hay otras 3 más en toda Europa.
No, claro, es que estos son una unión de los pueblos de Europa delante del modelo contra el modelo que estamos sufriendo, ¿no?
Porque uno de los lemas es construyamos otra Europa dentro de estas euromarchas, Carmen.
Sí, construyamos otra Europa, no estamos contentos con esta Europa.
Aquí estamos, como dice el folleto, cansados del austericidio, de la deuda, de la precariedad, del tratado este TTIP, de los paraísos fiscales, de la corrupción, que son algunas de las cosas que se quieren poner sobre la mesa para que desaparezcan de una vez. Bueno, nos centramos, si te parece, Carmen, en los servicios públicos, que bueno, vienen siendo atacados por los poderes grandes y defendidos por la ciudadanía, ¿no? En los últimos tiempos. Ahí hay un tira y afloja de unos y otros. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo como tú lo estás comentando. Han sido atacados desde los poderes, desde los grandes poderes financieros, hablando siempre del papá Estado, ¿no? El papá Estado, este protector, que parece que es un cáncer y realmente ha sido un trabajo fino de descomposición de los derechos y libertades de las personas y desde luego han venido trazándose desde hace muchos años esa destrucción en la privatización de cada uno de los servicios públicos aquí en España y en otros sitios, que todo deriva de una misma cuestión, que es el pensamiento único neoliberal que prioriza la ganancia desmedida, la ganancia del capital frente a las personas y sus derechos.
La degradación de los servicios públicos, o lo que se pretende hacer degradándolos, a pesar de que son vitales, porque estamos hablando de educación, de sanidad, de justicia, de un montón de cosas que son vitales, ya digo, el objetivo es degradarlos, crearles mala fama para que en el momento en el que se privatice la gente diga, bueno, si para lo que sirve Telemadrid, para la sanidad pública que tenemos, para la educación que los profesores no dan ni palo, no sé qué, pues que se privatice todo, ¿no? Esa conciencia que nos crean de vamos a darle mala fama a lo público para que a la hora de dárselo estos servicios esenciales a empresas privadas, pues nadie se eche las manos a la cabeza.
Claro, es que lo que han hecho ha sido empezar por denostar a los funcionarios, decir que todo funciona mal, pero todo estaba preparado para que de repente puedan desembarcar aquí o allí grandes empresas transnacionales o de otra índole para quedarse con algo que es muy sustancioso, que es unos servicios públicos que les dan unos clientes fijos, fácilmente conseguibles sin necesidad de moverse demasiado ni tener agentes comerciales, digamos, y que les dan todo tipo de seguridad, sobre todo con los grandes tratados de libre comercio que se han visualizado en los últimos tiempos, que están poniendo en valor si este mundo puede seguir así. Yo creo que esto hay que darle una vuelta, pero de 180 grados, cuanto antes mejor. Y en eso es este grito colectivo de los pueblos de Europa que se van a presentar en Bruselas para decir que ya basta y que no podemos seguir construyendo una Europa sobre la pobreza, la austeridad y, en fin, la precariedad de los individuos que la estamos conformando.
Decías tú los tratados de libre comercio, que si ahora estamos mal, estamos viendo privatizaciones de servicios públicos, añado que antes no lo he dicho, por ejemplo, el agua con el canal de Isabel II en Madrid, por ejemplo, que también se quería privatizar, y estamos hablando del agua, cuando los hombres y las mujeres estamos compuestos en un gran porcentaje por agua. Pero bueno, eso, que se privatiza absolutamente todo y dices, con motivo del Tratado de Libre Comercio, el famoso TTIP, el TISA, el CETA, más tratados que nos van colando por ahí, que nos suenan poco, que salen poco en los grandes medios de comunicación, que no salen nada en los partidos, etcétera, etcétera, tradicionales por lo menos. Y claro, si ahora estamos mal, como esto de los tratados se lleguen a aprobar y se pongan en marcha, como ya hablábamos con Carlos Ruiz, que también nos estuvo hablando del TTIP, la cosa pinta todavía peor, Carmen, en el futuro, si esto sale adelante.
Bueno, creo que el CETA ya está firmado y se quiere implantar, que es uno con Canadá. Efectivamente, bueno, no es que estamos peor, es que estamos perdiendo el control de todo lo que es nuestro, el patrimonio de todos, que es los servicios públicos. Los servicios públicos en cualquier democracia deben ser el objetivo, es obvio, ¿no? En la democracia somos todos, nosotros somos el Estado, somos los soberanos. ¿Qué es lo que vamos a querer? Pues mantener todo lo que nos facilita nuestra vida y nuestro desarrollo. Y eso lo vamos a perder. Pero es más, esto se ha venido ya gestando desde los años 80. En los años 80, a finales de los 80, en el año 1986, la Organización Mundial del Comercio en Uruguay ya hablaba de la privatización y la mercantilización de los servicios públicos. O sea, se ponía los servicios públicos como un objetivo de producto de mercado. Y eso es lo que estamos denunciando, que los servicios públicos, que se llaman públicos, pero todo está falseado. Realmente no nos pertenecen en muchos casos, incluso aquí en España. Aquí en España, en la sanidad pública, que sabéis que yo, pues cada mes estamos saliendo a la calle para denunciar las privatizaciones y la descapitalización de la sanidad pública, está en un fino en una fina situación de peligro para todos los ciudadanos. Porque ¿qué son los servicios públicos? Para mí es uno de los elementos de cohesión y de redistribución más eficaces si se ejecutan bien, si se controlan bien y si se dirigen bien. El problema es que no ha habido intención política, pero sobre todo ha habido mala intención para que estos acaben estando en manos de otros. Y eso, creo que la gente cada vez se da más cuenta, pero ha habido muchos momentos en los que efectivamente se nos ha colado la idea de que no funcionaban bien. Se decían, es que los funcionarios son unos vagos, es que esto no se puede hacer. Bueno, ¿y los que dirigen? ¿quién les ha pedido cuenta a todas estas personas que han estado dirigiendo y han permitido tantas aberraciones que ha habido en el transcurso del tiempo? Pues no lo sé, nadie le ha pedido cuenta. Sería momento de empezar a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues en el año 86 estaba Felipe González. Felipe González es socialista, ¿no? Es socialista obrero español. Empezaron a, bueno, antes a lo mejor también, pero se empezaron a privatizar muchas cosas. De hecho, en el año 1991, se preparó el informe Abril, que es un precursor de la privatización de la sanidad pública. Con esto quiero decir que ha habido un trazado muy dirigido en un modelo que no nos pertenece, que no es nuestro, que es un modelo mercantilista financiero que proviene del neoliberalismo anglosajón y que tiene sus raíces en Estados Unidos, básicamente. Y claro, ahora mismo con los servicios, o sea, con los tratados de libre comercio, lo que se está haciendo es, digamos, blindar esa posibilidad de hacerse con todo lo público, ¿no? Y eso no lo podemos permitir, por eso los pueblos de Europa, ATAC ha sido una de las organizaciones que han empezado a lanzar el testigo de esta necesidad en un Alter Summit, que es una cumbre europea, pues en el antes de principios del verano, ¿no? Para empezar a levantar a los pueblos contra el modelo que nos están imponiendo y del que no estamos participando, porque todo esto se está haciendo en la sombra y se está haciendo contra los derechos de todos y todas.
Nos confirmaba Carlos Ruiz no al TTIP que una cosa que nos llama mucho la atención, que los eurodiputados e eurodiputadas que tienen acceso a algún tipo de documentos sobre el TTIP, no pueden ni hacer fotografías, ni copiar nada en un papel, ni contar nada de lo que han leído a otros eurodiputados, ni mucho menos a un ciudadano de a pie. Con lo cual, ya este aspecto te da mucho temor, ¿no? Que dices, pero bueno, una cosa que nos va a afectar a todo el mundo, se trata con este secretismo que hay detrás, algo tiene que haber malo para que se oculte todo esto, ¿no?
Bueno, algo está el secreto, digamos, comercial, que es en definitiva lo que está en la esencia de todo esto. Pero lo que yo no entiendo es que el Parlamento Europeo no se haya levantado ya en bloque. Claro, en bloque no, porque tenemos a la derecha europea y, por ejemplo, a algunos partidos que dicen que son socialistas, que también han firmado algunas cosas de estos tratados. ¿Y por qué los firman? Pues porque aseguran que van a dar empleo, que va a haber producto, producción, que va a mejorar la vida de las personas. Se están dejando engañar o quieren engañarnos a los demás. Uh-huh. Realmente está clarísimo cuál es la cuestión. Los grandes lobbies, que son los que están detrás de estos tratados, son los que han estado marcando la hoja de ruta. Y la hoja de ruta es quedarse, entre otras cosas, con los servicios públicos, porque son unos clientes muy fáciles de conseguir. Si los estados les facilitan todo, ¿para qué van a mover un dedo? Claro. Todo es ganancia, ¿no?
Todos los chavales tienen que ir a la escuela, todos nos vamos a poner malos tarde o temprano, las personas mayores van a necesitar ayudas para sus dependencias, o sea que vamos a ser clientes sí o sí. De todas formas, Carmen, ha salido a la calle todo el mundo, miles, cientos de miles de personas en defensa de la educación pública, en defensa del agua pública, en defensa de la sanidad pública, en defensa de todo lo público, pero a quienes nos gobiernan, pues parece que les entra por un oído y les sale por el otro. A quienes nos gobiernan, incluso algunos de los que no nos gobiernan, que no nos hacen caso, vamos.
Nada, no nos hacen caso. Se sientan en el sillón y yo no sé qué hacen. Simplemente se dedican, pues no sé, a pasar las hojas o a no sé. Yo me llama la atención que, por ejemplo, hoy he oído una noticia y me ha llenado de preocupación, que es que se ha permitido a la Orden de San Juan de Dios levantar 40.000, me parece, metros cuadrados en el Hospital San Rafael porque hay un contrato ya en marcha y porque no se puede revertir y no sé cuántas cosas más y porque atiende a sanidad privada y a sanidad pública. Y yo digo, pero no estamos eligiendo lo público y no hemos elegido políticos para defender lo público, habrá que buscar aquí las cosquillas para resolver este tema. Porque el problema no es que haya algo público y algo privado. El problema es que se está mezclando lo público con lo privado.
Sí, o con quien, como dices tú, representa lo público, lo que quiere es cargarse lo público directamente. Porque
hay muchos que
todos
sí.
Estamos al corriente de que no gobierna gente que prefiere claramente lo privado a lo público, aunque luego la limpieza de Madrid sea un desastre y tantas cosas.
Sí, en definitiva sí, pero claro, lo que yo quiero poner aquí, o sea, que la gente se percate que lo público es un patrimonio común. Si tú tienes, tus padres te dejan una casa, tú lo que vas a hacer es salvaguardar tu casa. No vas a dejar que entren los vecinos y te adulteren todo lo que te han dejado tus padres. Pues esto es algo que tiene muchísima mayor relevancia porque está resolviendo el día a día de las personas y sus necesidades. Están los servicios sociales, que están privatizados, la sanidad pública, que está privatizada en muchos casos, que la verdad es que cuando pudiéramos verlo la gente normal, todo esto nos íbamos a llevar las manos a la cabeza. Hace poco Manuela Carmena dijo que hasta la administración del ayuntamiento estaba en manos privadas. Es que es un escándalo, de verdad. Y que todo esto no se retire automáticamente por la vía. Bueno, estamos hablando de las, quizá es un poco fuerte lo que digo, pero yo es que lo veo así, de las, ¿cómo se dice?, cuando se están desahuciando a las personas de sus casas, ¿no? Pues vamos a ver, un servicio público se tiene que poner en manos públicas y retirarle a los entes privados que lo tienen en sus manos, ¿no? Sobre todo porque es que lo privado es más caro.
Claro, es que dentro de esto que tú dices de desahucios, se está desahuciando y privatizando hasta las viviendas de la MV, del Ayuntamiento de Madrid, y del IBIMA, de la Comunidad de Madrid. Hasta eso se ha vendido, a fondos buitre, además.
Sí, parece que se han parado algunas cuestiones con esto de los fondos buitre.
Y porque ha cambiado el gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y se han parado algunas cosas. Pero es que...
Pero yo creo que no tienen que ser algunas cosas, tienen que ser todas. Yo creo que la Constitución tiene algunos puntos que dice que hay que ponerlo todo al servicio de la generalidad, del común, y resulta que eso se está pasando por alto. Sin embargo, sí que ha habido un cambio de la Constitución del artículo 135, que es por el cual se aplica las grandes recortes en los servicios públicos y se produce el austericidio este que se critica aquí en las euromarchas, ¿no? Y un austericidio que es innecesario, porque simplemente hay que colocar las piezas en su sitio.
Y el austericidio que lo que genera es vamos a ahorrar en servicios públicos para que paguemos la deuda que no sabemos ni quién ni por qué se ha generado ni a qué se ha destinado. Bueno, sabemos algunas cosas, a rescatar sí. A las cajas de ahorro que estaban gestionadas de forma desastrosa y ruinosa, con gente que está más que dudosa en la calle o en prisión. Pues eso, esa gestión desastrosa es la que tenemos que pagar ahora con nuestro dinero, con ese austericidio del que tú hablabas, para pagar unas deudas que se han generado de forma estúpida o injusta, ilegal, etcétera.
Bueno, de todo tipo. Además, está saliendo a la luz cada día pues montones de corrupciones de dinero que se ha sacado de lo que nos, hemos aportado todos. Y esto está resultando, la verdad, una situación surrealista. Pero claro, todo forma parte, digamos, de la puesta en escena de un modelo, que es el modelo neoliberal, que implica la financiarización de todo lo que pone en sus manos y que se está quedando sin un producto de mercado y entonces va cogiendo espacio y productos de todo aquello que se le ofrece. Y en los servicios públicos, pues claro, si le están facilitando los gobiernos que se queden con la sanidad, que entren en la educación, que incluso la justicia también se quería privatizar, la seguridad, en fin, un descalabro
tras otro.
Sí, el agua,
todo,
absolutamente.
Bueno,
el agua, efectivamente.
Y lo que ya está privatizado, porque no hemos hablado de Telefónica, de Endesa, de todas estas empresas estratégicas y fundamentales para la vida de España, que han pasado a manos privadas, cuando el beneficio podría haber sido común, como tú decías antes, debería ponérselo común por encima de lo privado o de lo de unos pocos, pero es que estamos camino de lo contrario y además lo que se está intentando es ahondar todavía en esas privatizaciones y en ese beneficio de dos en vez de todos.
Es que yo iba a poner ahora un ejemplo que me viene a la cabeza con Grecia, ¿no? Grecia está en venta incluso los monumentos, o sea, está todo vendido, las islas, las no sé qué. O sea, es un pulpo, el modelo es un pulpo que va atrapándolo todo y que se va quedando con todo. Y debajo hay una extensa tela de araña que tiene los puntos nucleares en los tratados de libre comercio, que lo que quieren es liberalizar absolutamente todo lo que cae en sus manos. Quiere decirse que se puede mercadear con todo sin que haya unas trabas, que sería el Estado. Los gobiernos deberían poner unas trabas, deberían de tener una intervención, deberían de sanear lo que está mal, pero no deberían entregar lo que es de todos sin contar con nadie. Y eso es lo que se está haciendo en Europa.
Eso es el neoliberalismo, ¿no?
Eso es el neoliberalismo.
Por eso, cuando escuchamos a ciertos políticos que alardean de su liberalismo, lo que quieren es, porque luego son muy patriotas, pero quieren defender el Estado, lo público, lo de todos, para que se quede en manos de tres.
Claro, es que además es curioso porque tú ves que muchos son han sido funcionarios, algunos políticos, otros
que viven de lo público, pero odian lo público.
Exactamente, viven de lo público, pero se quedan con ello para hacerse ricos o para entregarlo a sus amiguetes, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viviendo. Y eso es lo que, vamos, yo es que me resisto a aguantarlo. Yo entiendo que ahora mismo, pues ahí estamos en una economía de mercado y que como tal, pues tú puedes con tu dinero pues acceder a algo pagando. Pero lo que no tolero es que con mi dinero se pague algo que yo no he elegido. Y se traslade mi dinero que va a unos tributos que van a los servicios públicos, se envíe a las empresas generalmente de grandes lobbies que están metidos. No nos podemos ni imaginar hasta dónde están metidos en el Estado.
Yo creo que solo nos lo imaginamos, Carmen, cuando vemos algún documental donde te dice un eurodiputado, un funcionario del Parlamento Europeo, del Consejo Europa, o estos órganos que además nos pillan tan lejanos que ni conocemos a casi nadie, y te reconocen que un contrato público ha estado redactado por una empresa privada, se ha convocado el concurso público tal y como lo había redactado la empresa privada para que se adjudicara a esa empresa, y te lo cuentan tranquilamente una cosa que es un escándalo.
Un escándalo tremendo, pero es que como todos están, digamos, mojando de la misma sopa, pues bueno, no todos, obviamente, hay parlamentarios y políticos que no son de esa cuerda.
También van creciendo poco a poco, eso sí,
pero yo lo que digo, no pueden plantear una acción muy cortante para llamar más la atención de lo que la llama, porque yo sé que hablan allí, debaten, dicen, pero claro, esto va prosperando, porque claro, los otros tienen el mando, digamos, sí. Y tienen los argumentos, están subidos arriba y van manejando lo que les interesa, y no podemos seguir así. O sea, hay 125 millones de pobres en Europa. En España hay un 30% de pobres y en riesgo de exclusión. La pobreza no tiene ninguna justificación, es en absoluto. Es un mecanismo, según mi parecer, del capitalismo para someter a los pueblos. Y lo estamos viendo como algo que, bueno, pues que está ahí. No podemos tolerar que haya pobreza. Es imposible de entender cuando se está se está liquidando dinero en vicios encubiertos y en fin, en paraísos fiscales, como se ha hablado ya, y en cuentas millonarias de gente que no lo va a poder utilizar jamás en su vida porque se van a morir igual que todos.
La verdad es que quería leer la parte del manifiesto de las Euromarchas 2015. Recuerdo la página web euromarchas2015.net. Hay un correo electrónico, euromarchas2015, siempre con números, @gmail.com. Y bueno, hay un apartado en este manifiesto, Carmen, que dice: cuando esta Europa prioriza los intereses financieros y de mercado sobre los derechos humanos y el bienestar social, privatizando servicios públicos, transformando a los ciudadanos y ciudadanas en clientes y degradando los derechos sociales como vivienda, agua, sanidad, educación, dependencia, lo que repercute especialmente en los más vulnerables, habrá que decir basta.
Sí, hay que decir basta, y no podemos seguir consintiendo este descalabro que está orquestado y que no nos lleva a ninguna parte. Y desde luego, pues necesitamos otra Europa. Y si no hay otra Europa, no podemos seguir adelante. Tendremos que manejarnos con otros medios. Tendremos que volver a nuestro ámbito. Esto lo estoy diciendo a nivel personal, no lo estoy diciendo como representación de nada. Tendremos que volver a comer patatas, pero que sean nuestras patatas. Lo que no podemos seguir es que nos estén machacando y nos estén encima engañando, porque han utilizado métodos muy sutiles de perversión del lenguaje y de adulteración de todo lo que nos están vendiendo. Y esta situación yo llamo que son los últimos coletazos o los últimos asaltos del estado del bienestar. Ese que se nos dio tras la Segunda Guerra Mundial y que ya no interesa tener, porque lo que se quiere es pues dar, bueno, pues quedarse con todos y sobre todo hacer de Europa una nueva colonia, ¿no?
Esto que llaman a veces, ¿no?, de la competitividad, que es que en China ganan 3 euros al año, sí, pues en Europa hay que hacer lo mismo, hay que competir, hay que tener esa capacidad de competitividad, no mirando hacia arriba, no con Suecia, sino con China, o con Bangladesh, o con Birmania, o con lo que sea. Eso es lo que, cuando escuchamos a algunos políticos hablar de competitividad, tenemos que entender qué nos quieren decir, porque tú hablabas de pobreza, estamos llegando a la situación de que se es pobre aún teniendo trabajo, Carmen. Que bueno, es lo que está pasando ya en los últimos años.
Por supuesto, es que claro, si tu contexto necesitas más de lo que tú consigues, obviamente no puedes vivir. Si no puedes vivir, eres pobre. Y aquí tenemos unos sueldos ridículos, ¿no? Digamos que la vida es carísima y la gente no puede sobrevivir. De hecho, conocemos aquí a los invisibles de Tetuán, a los invisibles de Hortaleza, y todos estamos en posibilidad de ser excluidos. Yo creo que esto es un azar, pero que nos puede tocar a todos. Y eso es lo que la gente se tiene que enterar, que no le es el vecino ni es un señor que va por la calle que no tiene para comer o que está cogiendo de la basura. Ellos también pueden caer en eso, yo, tú, cualquiera.
Sí, sí, te quedas sin trabajo de un día para otro y pasas a ser una persona pobre, vulnerable, con riesgo de quedarte sin casa, sin derechos. Te quedas sin derechos porque ahora ya son mercancía, etcétera, etcétera.
Así que... Y no hay un Estado que te proteja, porque aquí lo que tenemos que entender es que el Estado somos todos, no es el papa Estado. El Estado somos todos y nosotros tenemos que trabajar para la colectividad. Y la colectividad tiene que tener bien cuidados los servicios públicos, en los cuales tiene que haber al frente personas con honestidad, con lealtad y con servicio a todos, no a sí mismos, ¿no?
Pues Carmen, tenemos que ir acabando. ¿Qué nos quedaría por reseñar si es que no hemos tocado ya todos los palos que había que tocar?
Bueno, yo lo que quisiera decir es que, bueno, invitar a la gente a participar de las Euromarchas, que fuera a Cibeles, que posteriormente también participara al día siguiente, el día en la mañana, va a haber una asamblea abierta delante del Museo Reina Sofía.
El sábado por la tarde es la llegada a Cibeles, el sábado 3 de octubre.
Y el domingo será la asamblea.
A las 12 del mediodía en la plaza del Museo Reina Sofía.
Y que sepa que, bueno, esto no queda aquí, esto no es solamente una acción puntual. La gente y todos tenemos que estar atentos a lo que se nos viene encima. Lo que se nos viene encima es muy grave, ya lo estamos viendo. Y hemos visto lo que ha pasado en Grecia y lo que está pasando en otras partes. Digamos que la precarización no solamente se vive en los países del sur. En Alemania también hay pobres, en Inglaterra también hay pobres, en todas partes. O sea, quiero decir que este es el modelo que tenemos que erradicar. Y mientras no digamos alto y claro que no lo queremos y que queremos quitarlo de enfrente y que realmente nos hagamos dueños de lo que es nuestro, no vamos a lograrlo. Y eso se hace a través de tener unos servicios públicos bien nutridos, que son fruto también de empleo.
Por último, ya que has citado a Grecia, me da la sensación, Carmen, de que estos poderes que no vemos, multinacionales, financieros y demás, también deciden la política, porque amenazan, pues si Grecia dice, no quiero pagar toda la deuda porque parte es ilegítima. Si un gobierno de una ciudad como Madrid, Barcelona, dice no, tal, amenazan enseguida con, te cierro el grifo, no vas a tener para pagar tus pensiones y no, en definitiva, te dicen no puedes hacer la política que tu pueblo te ha elegido para que hagas.
Claro, es que no quieren que hagas la política esa, quieren que hagas lo que ellos quieren.
Lo digo
y
porque
quieren
es
manejar
una
los
democracia
hilos.
Inexistente.
Es que es otra de las cosas que se denuncian. No hay una Europa democrática, es una Europa de los grandes capitales. Las personas no pueden andar por Europa, lo estamos viendo con los refugiados. Que se les ha puesto un montón de vallas por todas partes para que no entren, aunque estén en el espacio Schengen. No importa. Lo que importa es que los capitales fluyan y que, bueno, personas se lleven dinero a Suiza o se lo lleven a no sé cuántos paraísos fiscales, ¿no? Evidentemente, Europa ha perdido la democracia y eso es un modelo ficticio, erróneo y realmente poco humano que no puede llevarnos nada más que al caos. Y a mí lo que me da miedo es que con todo esto que se está manejando hay unas medidas geopolíticas que están intentando que salte por los aires que saltemos por los aires porque nos están apretando ya demasiado. Tenemos que poner frente de esta manera, diciendo alto y claro y empoderándonos incluso en Europa.
Y pacíficamente, que es como se están haciendo todas estas cosas, con marchas, con manifestaciones, con manifiestos.
Efectivamente, pero tenemos que estar implicados muchos y todos, porque si no, claro, queda muy diluida la queja y la queja tiene que llegar a todas partes.
Pues Carmen Esbrí, ella pertenece a la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, al colectivo No al TTIP y a muchos más sitios, pero bueno, con eso nos conformamos, Carmen.
Sí, muy bien.
Que nada, que mucha suerte con las euromarchas, que sirvan para algo, porque estamos acostumbrados también a que este tipo de movilizaciones sean silenciadas no solo por los políticos, también por los grandes medios de comunicación, que a su vez están a disposición de esos grandes grupos financieros y mediáticos. Solo hay que ver al Donald Trump, ¿no? Es este de Estados Unidos.
Bueno, es que esto es una tela de araña inmensa que es la que tenemos que ir rompiendo. Y si no la rompemos, no vamos a lograr nada. Nos cogen por todos los lados.
Pues eso, que muchas gracias y que mucha suerte.
Muchas gracias a todos y a todas y nada, os esperamos.